Buenas tardes, vamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet, cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Este ha sido un fin de semana sin partido de la Sociedad Deportiva Huesca, el primero. Alguno lo ha echado de menos, para bien o para mal. Para bien, la mayoría, porque es el entretenimiento durante toda la semana pensando en el partido del Huesca. Y alguno habrá dicho también, bueno, y lo mal que lo hemos pasado. Bueno, pues también. Este fin de semana no se ha sufrido tanto. Pero también, el que ama los colores del Huesca también ha sufrido, porque si no ha jugado el primer equipo, lo ha hecho el filial. Disputaba la final, la gran final. El partido de los partidos de la categoría de este año puente entre lo que eran las categorías anteriores y las que serán las nuevas el próximo año en el fútbol español. Disputaba ese partido en un horario raro, un campo no raro para el Huesca B, pero últimamente venía jugando en Alcoraz. Se jugó en San Jorge, como ya explicamos el viernes pasado, con los protagonistas en este mismo espacio. Ganó el Huesca con dos golazos de Carlos Kevin y asciende a la segunda categoría, la segunda de la federación. Hay gente que no se entera, y yo lo entiendo, porque nos ha costado y nos está costando mucho a nosotros. Así que voy a ser un poquito didáctico y breve. El año que viene el fútbol va a estar formado por Primera División, sin el Huesca, 20 equipos. Segunda División, 22 equipos. Primera División, Real Federación Española de Fútbol. Primera FEF, se va a llamar, para que no sea un lío de... Bueno, Primera FEF. Allí estará. Ahí hay dos grupos de 20 equipos. Es como la segunda B Pro que se iba en su momento, ¿se acuerdan, no? Se va a crear una segunda B Pro con equipos top de la categoría de bronce. Bueno, pues esa categoría de bronce va a ser dos grupos de 20 equipos. Ahí estará el Depor, entre otros míticos del fútbol español. Y luego, la segunda B más reconocible con la actualidad es esta segunda FEF, que estará formado por cinco grupos, de 18 equipos, ya por proximidad regional. Y ahí es donde ha ascendido el Huesca B. Yo creo que más o menos Miguel Arruanga muy buena se entiende, ¿no? Una segunda B Pro, 40 equipos, dos grupos, luego ya, pues ya explicaremos cómo van los ascensos de una categoría a otra, y luego, pues una segunda FED con esos cinco grupos.
Sí, ya detallaremos más adelante qué equipos serán los rivales del Huesca B en su grupo, en su nueva categoría. Por ejemplo, también decir que a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol han bajado ya los cuatro equipos que han perdido la categoría en segunda, es decir, Sabadell, Logroñés, Castellón y Albacete. Estos cuatro equipos ya no están en segunda, no van a ser rivales del Huesca el próximo año, estarán en primera. ¿Quién será rival del Huesca? Pues los cuatro que han ascendido, es decir, Burgos, Real Sociedad B, Amorebieta. Y el cuarto, si me ayudáis...
Real B, Amorebieta,
Burgos e Ibiza. Más el que ascienda en el playoff de ascenso, que tampoco sea rival, entre Leganés, Almería, Girona y Rayo. De estos cuatro equipos, Leganés, Almería, Girona y Rayo, uno subirá a Primera División acompañando a Español y Mallorca. Los otros tres serán rivales de Huesca, poderosos.
Y quién sabe si de uno de esos equipos va a llegar el entrenador futuro del Huesca. Ahora mismo es una incógnita, ¿eh? No se sabe absolutamente nada. Sergio Bercero, muy buenas.
Buenas tardes.
Alberto Elizalde, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Y Dani Asso, hola Dani, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Y felicidades.
Muchas gracias.
¿Cómo lo has pasado? ¿Cuántos mensajes, a ver, has tenido? Porque yo te mandé a las 11:30 y me respondiste, ¿puedo decir la hora? Tarde.
Sí, sí, pero ya estaba me levantaba ya, no estuve hecha las horas, sino que me he levantado a prisa hora para contestar todos los mensajes, porque ayer, pues bueno, fue un día muy intenso, desde las 5:30 de la mañana que me levanté para ir a las 9 al partido, pues eso, a las 11:30, 12 ya estaba en casita, y bueno, me apetecía descansar, y es verdad que esta mañana he aprovechado a levantarme pronto y contestar pues un montón de mensajes. Creo que no me he dejado ninguno, y es una satisfacción y un orgullo que tanta gente se acuerde de ti y que esté muy pendiente, ¿no? Por lo tanto, la verdad que muy feliz, muy contento. Fue un día ayer súper emocionante. Si hace 20 años los que estábamos jugando en el primer equipo del Huesca nos dicen que el filial iba a conseguir lo mismo, pues bueno, nos hubiéramos echado las manos a la cabeza. Y ayer tuve la suerte y ser un afortunado de de liderar ese equipo y conseguir un reto tan, tan difícil como era ascender este año a la primera.
Porque este ascenso tú lo viviste como jugador, con el primer equipo del Huesca.
Sí, la verdad que el último ascenso del Huesca a segunda B fue en Eibar, contra el Eibar B, uh-huh. y en Umbe, en la ciudad deportiva del Eibar, y en ese equipo jugué yo, y este año lo hemos recordado muchas veces, y hemos dicho que después de casi 20 años, pues bueno, lo podíamos conseguir con el filial, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es un lujo para el club, es histórico, y vivirlo en primera persona, pues es de ser afortunados.
Tú no cogiste este Huesca B hace 4 años, pero lleva 4 ascensos consecutivos, desde la segunda regional hasta esta segunda B. Sigo sí, llamando a la segunda B para que, bueno, iremos poco a poco cambiándole sí. ya el nombre.
Sí, la verdad que un mérito tremendo, ¿no? Que lo que ha hecho el club, ¿no? Desde esa segunda regional, ascender año a año hasta segunda B o segunda red, en este caso, pues bueno, la verdad que poquitos equipos en España lo pueden decir. No sé las estadísticas actualmente, pero bueno, habría que indagar un poco. Y lo que ha hecho el club con este equipo, pues bueno, es de matrícula de honor. Y lo que digo, ¿no? Vivirlo en primera persona y liderar este equipo, pues para mí, pues bueno, no se me va a olvidar en la vida. Y el día que vivimos ayer y la emoción que sentimos, pues bueno, pues es para estar muy contento, muy feliz y estar en una pequeña nube que después de tanto esfuerzo conseguirlo, la verdad que es una satisfacción enorme.
Hubo cordialidad en todo momento con el cuartel, lo digo porque la semana, bueno, pues fue dura, ¿no? Con el jugando en San Jorge, vosotros os llevasteis esa decepción de no poderlo hacer en el Alcoraz, ese cruce de declaraciones. ¿Hubo ayer deportividad hasta el último momento, no? ¿O no?
Sí, la verdad que procuramos estar, y lo dije durante toda la semana a mis jugadores, que había que centrarse en lo que es el terreno de juego, en lo que es el fútbol, en lo que nos ha llevado hasta aquí, en lo que trabajamos toda la semana, y que todo además, que no íbamos a sacar nada positivo, ¿no? Que no íbamos a entrar en ninguna disputa, que nosotros nos teníamos que centrar en ser mejores que el cuarte, en ser dominadores, en jugar y atacar en campo contrario. Así lo hicimos, fuimos muy cordiales con ellos. Ellos lo fueron al final del partido dándonos la enhorabuena y reconociendo que era muy merecido ese ascenso. Por lo tanto, pues bueno, es como debe ser, hay que darle normalidad a todo. Ellos no quisieron jugar en el Alcoraz, es muy respetable, pero pienso que perdieron una gran oportunidad de jugar en un gran estadio que hubiera sido un lujo para todos.
Mm. Bercero, Alberto, Miguel, está aquí Dani guardando voz. Ya me sorprende, yo pensaba que lo íbamos a entrevistar completamente afónico, pero no.
Buenas tardes, Dani.
Hola, Sergio, muy buenas.
Bueno, yo también te felicité por WhatsApp, pero quería decir 2 cosas. Una, que nos alegramos mucho de que un técnico de la provincia, porque bueno, sabemos que Dani es jaqués, pero ha recorrido equipos de la provincia y lleva a Huesca en la piel, esté en esta estructura, y ojalá veamos a Dani en el primer equipo dentro de unos años, que sería un orgullo para todos los orcenses. La segunda es que, como bien ha dicho mucha gente, se reconocía que eras el entrenador porque ibas con distinta camiseta. Tienes aún el tipo de jugador, y yo creo que podrías haber salido a defender la camiseta. Y solo una pregunta, este año ha sido un ascenso que es, lógicamente, es una maravilla, pero ¿fastidia que no sea una segunda vez? ¿Veis con buenos ojos esta categoría o es un, claro, un salto más que hacia la profesionalidad?
Bueno, primero, muchas gracias, Sergio, por tus palabras, y bueno, y en lo segundo, pues bueno, pienso que está bien estructurado así el fútbol, ¿no? Que a veces los equipos subían de tercera a segunda B, y no es lo mismo, por ejemplo, cuando subimos, por ejemplo, con el Teruel, o ahora que sube el Brea, a que lo hagan equipos como el Hércules, Numancia, Deportivo de la Coruña. Al final son estructuras muy diferentes, y de esta manera el fútbol español creo que hay más peldaños, pero pienso que va más poquito a poquito, ¿no? Al final ahora subir a esta segunda ref, pues bueno, lo hace con un pequeño salto, y no es el salto ese que hay siempre de tercera a segunda B cuando juegas ya con equipos pues como nos tocó jugar con el Hércules, Castellón, Sabadell, Barça B, Villarreal B. Bueno, pienso que está bien, que es una gran categoría, que al final ya el fútbol ya de este nivel es fútbol profesional, que va a haber grandísimos equipos, y que para la estructura de en este caso del Huesca pienso que es un lujo, y que bueno, de esta manera puede tener jugadores que estén mucho más cerquita del primer equipo.
¿Qué tal, Dani? Hablamos el viernes, enhorabuena. Me suma la
gracias,
catarata
Miguel.
De felicitaciones merecidas. Es pronto quizás, pero pensando ya en el próximo año, la estructura actual del equipo te sirve para el reto de la segunda división. Hay que hacer mucha obra. Y otra pregunta, para el primer equipo, ¿Hay jugadores que estén contemplando la posibilidad de estar en esta pretemporada que inicie el equipo azulgrana en julio con el primer equipo? ¿Hay incluso jugadores que ves tú que tengan visos de pertenecer de todo derecho ahora mismo a la primera plantilla?
Carlos Kevin, vaya, que todo el mundo lo decía ayer, sí, en redes sociales.
Por decir uno.
¿Eso es un poco ayer dejándonos llevar por la euforia o no?
Bueno, a ver, hay que ver todo desde la calma, desde la realidad, ¿no? Al final Carlos Kevin es una joya de la cantera, es un jugador con un gran futuro, un jugador que este año ha crecido muchísimo porque ha pasado de jugar en juveniles a jugar ya con gente mayor y ha ido de menos a más, ¿no? Ha acabado este playoff, creo que ha metido 5 goles en el playoff, ha sido nuestra referencia y pienso que hay que ir con cautela, ¿no? No hay que quemar a los jugadores, no hay que exponerlos ya en según qué situaciones. Carlos Kevin lleva ya varias pretemporadas con el primer equipo. Seguro que el año siguiente, no tengo ni idea en este momento, pero seguro que el club apuesta porque haga la pretemporada, pero pienso que llevar sus pasitos, seguir creciendo, seguir su marcha, seguir jugando partidos, jugando minutos y no quemarlo, ¿no? Al final todo lleva un proceso. El fútbol profesional de primera y segunda lleva su estructura y lo que viene por debajo lleva otra, ¿no? Por lo tanto, al final es verdad que hay jugadores que muy pronto se dan a conocer y con 18 años están en primera división, pero al final hay que andar, hay que dar pasitos y luego hay que correr, ¿no? No hay que dar pasos en falso y Carlos Kevin creo que es un ejemplo que va de menos a más, que tiene mucho margen de futuro, que tiene un gran potencial, tiene un poderío físico tremendo, que está puliendo según qué cosas que le harán mejor en el futuro y ojalá lo veamos un día en el primer equipo porque es uno de los jugadores potenciales que tiene la cantera del Huesca.
Hoy se ha dado el primer paso, bueno, ya se habían dado varios, pero en esa firma, esa rúbrica para esa ciudad del fútbol del Huesca. ¿Dónde tiene que estar el filial, Dani? No es que estemos metiendo ya presión, ¿eh? Antes de recién ascendidos, pero ¿el objetivo vuestro es tener el filial en la primera ref o la segunda está bien, de cara a ese salto menor posible con el primer equipo? Es decir, que se pueda nutrir del filial como hacen otros equipos profesionales de primera y segunda con naturalidad.
Bueno, pues si digo la verdad, todavía no nos ha dado tiempo casi a pensar nada porque, pues bueno, pues ha sido todo tan rápido, han pasado por prácticamente 24 horas de todo lo vivido ayer y es verdad que la segunda red, esta que es una categoría nueva, está por ver, ¿no?, el nivel que va a tener, pero vamos, estoy convencido que va a ser una categoría al nivel de la actual segunda B. Que es verdad que va a haber más ascensos de tercera, porque este año han ascendido 3 equipos por comunidad, pero que de esta categoría ya va a ser una categoría ya con gente profesional, que el jugador que rinda y que dé buen nivel en esta categoría, pienso que está capacitado para rendir en el fútbol profesional, ¿no? Por lo tanto, es verdad que cuanto más arriba esté el filial, menos peldaños va a haber entre el primer equipo y el segundo, pero que esta categoría ya para el Huesca a día de hoy es un lujo y era impensable hace años que esto pudiera ocurrir. Por lo tanto, el jugador que esté preparado y del nivel en esta categoría está capacitado para jugar lo que digo el primer equipo.
Uh-huh. Alberto, no sé si le queda alguna, nos ha pasado todo el cuadro de equipos que van a disputar esta segunda B a falta del reparto por comunidades, vamos, por proximidad. Habrá varios aragoneses, se va a compartir pues con el propio Brea que subió hace bien poquito, los que ya estaban, ¿no?, el Egea, etcétera. Bueno, va a quedar un grupo chulo. Alberto,
sí,
no sé quién quiere hablar, ¿eh? Porque aquí he dejado pelota botando y no sabía.
Sí, buenas, Dani, enhorabuena de nuevo, que te la di ayer en el campo, pero te la vuelvo a dar por aquí. De cara a partidos contra equipos grandes como el Numancia, como el Lleida, como el Hércules, equipos que sí que pueden mover una cantidad de gente bastante notable, ¿habéis hablado algo con el club de cara a si juega en Alcoraz, si la ciudad deportiva estaría disponible, si seguiría siendo San Jorge vuestra sede? ¿Os planteáis alguna manera esto?
Un poco lo mismo, al final yo creo que el club sabe que el equipo tiene que jugar ya en un campo de verdad, al final San Jorge pues está para lo que está, es un campo de fútbol base, y en el fútbol ya de nivel pienso que el equipo tiene que jugar en un campo en condiciones, ¿no? Pienso que estos días lo hablarán todo y que si no será el Coraz tendrá que ser una alternativa que sea tipo pirámide con el campo ya nuevo o algo así, no sé,
pero
estoy hablando un poco ahora.
Pero eso no estará para septiembre.
No. No, los plazos además hablan de julio del año que viene.
Que todo lleva su curso, pero bueno, el club buscará una solución para
¿Puede
que...
Puede ser un pueblo cercano, con buena estructura, pues, por ejemplo, Grañén, ¿no? Es un campo majo.
Sí, estamos entrenando allí muchos sábados ahora del año, hemos entrenado en Grañén, tiene un gran campo con un gran cuidado, y bueno, es verdad que alguna solución hay que buscar para que el fútbol de ya de nivel tienen que jugarse en campos de fútbol de verdad. Por lo tanto, bueno, el club va a estar a la altura seguro y seguro que buscará la mejor solución, si no es el Alcoraz, para que sea un estadio acorde a que el equipo pueda crecer.
Vamos, que Grañén te gusta, como se dice.
Es un gran pueblo, ¿eh?
Sí, lo es, sin duda. Dani, que iremos hablando en las próximas fechas de todo, de cómo se va, porque haréis fichajes también, ¿no? Claro, mientras no esté esa cantera a pleno rendimiento, el Huesca va a incorporar a futbolistas como ha hecho este año.
Sí, imaginamos que, bueno, habrá que intentar hacer el mejor equipo, siempre con gente joven, con gente que tenga futuro para poder llegar arriba y bueno, y aprovecharlo. Lo bueno que hay también aquí en la casa, ¿no? Ayer en el once inicial había 5 jugadores que salen de la cantera, ¿no? Que llevan ya muchos años en la estructura del club. Jugó Hugo Anglada, que es juvenil de primer año, Gustavo Avizanda, que lleva desde cadetes, creo, en el Huesca, el mismo Carlos Kevin, que lleva 8 o 9 temporadas, José Val, que también lleva varias temporadas entre el Huesca y el Almudévar, y bueno, pues Pablo Tomeo, que también viene desde juvenil y de regional preferente. Bueno, ayer la mitad del equipo era de casa, y eso también es mérito de la labor que se va haciendo poquito a poquito, dando pequeños pasos, pero que esos pequeños pasos al final que no son de un día para otro y que sé que en el futuro se van a ver reflejados en el primer equipo.
¿No te han llamado para, a lo mejor, estamos hablando con el entrenador del año que viene en segunda división, ¿no?
Bueno, como yo digo siempre, soy un apasionado de esto, me encanta el fútbol, prefiero...
Vamos, pero si te llaman no dirías que no, obviamente.
No, hombre, al final todos estamos metidos en el fútbol, hay que ser valiente y hay que intentar ir a por los retos, cuanto más grandes sean,
venga,
mejor, ¿no?
¿Estás preparado, la pregunta, estás preparado para dirigir a un equipo en segunda división?
Hombre, yo no soy el más indicado para decirlo, pero yo a mí no me asusta nada, al final
pero
a mí
ya
no
está,
me asusta ningún
ya
reto.
Está. Ya sabes que esta vida sí. Hay que venderse.
Sí, pero bueno, hay que ser también cauto, hay que tener los pies en el
claro,
suelo
hombre,
y
claro,
yo estoy muy centrado en lo que hago, lo que digo siempre, hay que dar pasito a pasito. Y antes de correr hay que andar, y en ese aspecto yo lo tengo muy muy claro, no me asusta ningún reto, lo he mostrado cuando se han puesto retos complicados en el camino, y con pasión y con dedicación y con honestidad a por ellos y a intentar conseguirlos, y el futuro Dios dirá dónde nos pone.
Estás en el mejor momento y en el mejor sitio, así que
pues sí,
todo es ya naturalidad y ya llegará todo. Claro.
Sí, estoy en un gran club, estoy en mi casa, soy como habéis dicho antes, jacetano, he jugado en el club 3 temporadas, conseguí 2 ascensos de jugador y ahora 1 de entrenador. Soy un privilegiado, no tengo prisa por nada y la verdad que me considero un afortunado, y lo que digo, el tiempo irá diciendo dónde nos sitúa el fútbol.
Que sepas que te queríamos cruzar con Petón, pero a última hora, cosas del directo. Si esto lo hubiéramos grabado, pues a lo mejor, pero como es el directo, 3:48, pues no ha podido ser. Otro día.
Bueno, otro día será, cuando queráis.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo, gracias.
Queríamos hablar con Petón por lo que ya nos has contado tú. En el día de hoy vamos a hablar únicamente de ese acuerdo, de esa firma que en la Diputación Provincial Miguel esta mañana ha tenido lugar entre el consejero Fazi, Miguel Gracia, ¿no? Si no me equivoco, presidente de la Diputación, y el propio Petón como responsable de la Fundación.
Presidente de la Fundación Alcoraz, recordamos los datos principales de lo que se ha firmado. Pues es el acondicionamiento de la Escuela Base Aragonesa de Fútbol, que se va a ubicar en los terrenos del IES Pirámide y va a contener una residencia para alojar futbolistas que se va a rehabilitar respecto a la que ya existe. Va a haber unas 160 plazas en esa residencia, de las cuales 80 estarán dedicadas para la Escuela de Fútbol Base, con unas plazas además reforzadas para que los chavales que asistan pues tengan de su mano la posibilidad de seguir con sus estudios, refuerzos y no dejar en suma de lado su refuerzo académico. Además, campo de fútbol. Ahora mismo existen 4 campos en el recinto, 2 de ellos ya están reformados y en uso, son los que utiliza habitualmente la primera plantilla, así que se van a construir 2 más. Uno de ellos se situará en Batería, junto a los 2 primeros, el que conozca la instalación más o menos me puede seguir, y tendrá sus mismas medidas. Será de césped artificial y permitirá el uso compartido con el instituto y el centro de formación profesional. El cuarto campo empezará a edificarse en julio y finalizará en noviembre. Este será de césped natural, estará rodeado por el seto ya existente y tendrá las medidas 105x68. Así que se pueden celebrar allí partidos oficiales. Esto cogiendo el guante que ha lanzado antes Dani Aso de la posibilidad de que pueda jugar ahí el filial.
El Huesca va a acabar jugando ahí, pero eso igual es. En septiembre no puede.
No, porque las obras...
seguro que no.
No, claro. Las obras empiezan este mes, en junio.
Alberto, qué buena pinta tiene todo esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, es una noticia grandísima para el fútbol oscense, para todos los que vivimos el fútbol desde chiquititos en estas categorías, y ver que ahora el Huesca tiene un filial ahí, pues bueno, claro, obviamente da un repertorio de oportunidades al primer equipo muy notable, aparte de que da otro equipo que enganche más aún a la afición a seguir el fútbol, a mover el deporte por la ciudad, y a que al final esto perdure, eche raíces y no sea flor de un día con el ascenso al Huesca.
Claro, es que esta Ciudad Deportiva y el Alcoraz Bercero, estos ya van a estar ahí. O
sea... Sí, yo creo que el fiel ejemplo que tenemos que mirar es el Villarreal, que hizo esto hace muchos años, y fíjate la cantidad de jugadores que saca. Y a mí también me gustaría apoyar la visión empresarial, quiero decir, esto es un tema que también da valor añadido a Huesca. Y quieras que no, pues va a haber gente trabajando en esos campos, va a haber gente trabajando en las residencias, va a haber muchos viajes de familias que vienen a Huesca y se irán a comer. Quiero decir, esto al final no deja de ser negocio para toda la ciudad, y con esa visión lo tienen que ver los que, aparte de no les guste mucho el fútbol, lo tienen que ver también como una proyección para la ciudad, y que va a dejar también sus euros en muchos comercios de Huesca.
¿Cuánto pone cada institución, Miguel?
Pues la suma total...
Sí, son tres, ¿no?
Son 3 millones. Sí que dijo recientemente el alcalde Luis Felipe que por parte del Ayuntamiento de Huesca se iba a invertir unos 300.000 euros para el acondicionamiento de la llegada de luz eléctrica y agua que se pueda utilizar en condiciones. Pero el desglose de cuánto va a poner la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón no lo tengo aquí de la nota de prensa, pero te lo puedo buscar.
Bueno, nos enteraremos. ¿Habéis pensado mucho en el primer equipo, Alberto Bercero, este fin de semana?
Sí, la verdad es que sí. Yo sigo con el run del entrenador. Tengo muchas ganas de ver qué perfil será el que
ocupe
finalmente.
Rubén, perfil joven, fresco, moderno.
Sí, huele a Robert Martínez, huele a Celades, huele a Víctor Sánchez del Amo, huele a un entrenador de estos jóvenes que apuestan por el balón, por...
Tipo Michel. ¿En su día?
Exacto, tipo Michel en su día, exacto. Un perfil de entrenador, yo creo, de este estilo, que apuestan por un juego más asociativo, que apuestan por lo que viene apostando el Huesca en los últimos años, básicamente.
Hay un rumor fuerte, bueno, aquí la semana pasada dijimos que Francisco no entra en los planes. El otro es el de Rubi, pero Rubi tiene contrato en vigor por 2 años más. El playoff que va a disputar y 2 años más. A mí me cuesta creer que el Huesca pueda estar pensando en Rubi. Me cuesta creerlo, ¿eh? Yo sé que sería un deseo y que ahora mismo lo que digo es impopular, pero yo creo que los tiros tampoco van a ir por ahí.
Sobre todo yo creo porque es que no podemos esperar a que Rubi termine el playoff y hipotéticamente le despidan para contratarle. El Huesca tiene que empezar a edificar su plantilla ya de ya. O sea, es que dudo que el anuncio de entrenador sea más tarde de esta semana o la que viene.
Debería ser pronto para, por lo que dice Alberto, para que el entrenador sea quien coja el mando en la confección de la plantilla, que luego siempre llegan con la plantilla hecha y tienen excusas para todo. Ojalá sea pronto, pero es verdad que el Huesca no se tiene que precipitar y tiene que acertar, porque el año pasado nos demostró que el entrenador es muy, muy, muy importante. El cambio de entrenador se notó una barbaridad, y eso, pues hay gente que dice que son los jugadores, pues no. El entrenador hace mucho y creo que tienen que acertar desde el principio.
Yo creo que esta semana todavía la pasaremos sin entrenador, y si leéis informaciones estos días de Eibar, de Valladolid, aparecen listas de candidatos que son prácticamente gemelas entre clubes. O sea, claro, que de esas ternas puede salir perfectamente el nuevo entrenador de Huesca. Por ejemplo, está Iraola, el del Rayo Vallecano, que suena incluso para el Valladolid y para el Eibar, para los dos equipos. Luego no irá ninguno, pero bueno. David Gallego, el del Sporting de Gijón, Francisco, Rubi... Es decir, que las listas más o menos son todas bastante parejas. Pablo Machín es otro entrenador que está asociándose con los recién descendidos, en fin. Yo tengo la pedrada, no es información, es opinión, de que será uno de los del playoff. Por eso digo que todavía habrá que esperar unos cuantos días.
Por cierto, alguien me ha preguntado hoy, el Monoburgo lo descartamos, ¿no?
No, yo no lo descartaría.
Tampoco.
Hostia.
Pero lo veo complicado, ¿eh?
Me lo pregunta por la calle, ¿eh? Gente que nos oye habitualmente.
No, y también hablan de retener a Sandro como si esto fuera... No, yo Sandro lo veo fuera de la Sociedad Deportiva Huesca, lo veo fuera. Tiene contrato, 2 años más, hay una cláusula, la informamos la semana pasada. No creo que se llegue a pagar ni siquiera la cláusula, se negociará. Pero, bueno, de hecho, me informaban que hace poquitos minutos en Aragón Radio el representante de Sandro ha dicho que se le está buscando equipo en primera. Vamos, que ha debido llamar, el representante de Sandro ha debido llamar a los 20 equipos de primera división. Así que Sandro
Es que el año de Sandro es para primera división.
Sandro es para primera división.
No digo que sea un castigo jugar en segunda, Sandro, con el Huesca.
Sandro, pero en forma, es titular en primera división.
Claro.
Si está en forma físicamente.
Claro. Te leí una información este fin de semana hablando de que Pacheta es uno de los candidatos serios al banquillo del Granada y que habría pedido a Sandro como condición para firmar.
Claro, es que
firmar,
a mí me cuentan...
Una de ellas.
Voy a desvelar una intimidad. Del cuerpo técnico reciente de la Sociedad Deportiva de Huesca. A mí me cuentan cómo dieron con la tecla de Sandro. Y es de ingeniería. Prueba error, hasta que dieron con la tecla de cómo tener a Sandro al 100% y sano. Voy a contarlo.
Venga.
Entrenando poco. Pero...
Es verdad.
La forma... Digo que voy a decir lo que puedo decir, y alguna cosa no podré, obviamente. Pero el método de entrenar de Sandro, el suyo personal, es el mismo que de jugar. O sea, no se dosifica, no sabe. Sandro es de una determinada forma de afrontar el partido, entrenamiento oficial o entrenamiento, vaya... al 100%, al 100%, y no exagero, no voy a decir al 120, eso no existe, al 100%. ¿Cuál es el problema de eso? Que está al filo de la lesión, está siempre al filo de la lesión. Por lo tanto, la clave con Sandro es que no entrene, que entrene hasta donde las medidas con la tecnología al 100% le indican que ya está en borde de riesgo, y directamente al gimnasio. Y a lo mejor ha habido días, como nosotros no hemos podido ver este año por culpa de la pandemia los entrenamientos, pues no lo sabíamos. Pero ha habido días que Sandro ha entrenado con el grupo 5 o 10 minutos y se ha ido al gimnasio. ¿Le pasaba algo? No. Pero, bueno.
¿Y quién es el jugador que mejor ha terminado físicamente el último mes?
Pero mérito lo que estoy contando de Pacheta, de su equipo, por supuesto, del cuerpo médico de la Sociedad Deportiva Huesca. Pero hasta que dieron con eso, recordar que fueron 3 lesiones consecutivas, un psicólogo de por medio, pensando que era un tema de coco, y no era un tema de coco. Al final dieron con la tecla. No era un tema de coco de Sandro. Es su forma de entrenar, claro, y su musculatura.
A veces hay que
Sandro no tiene que entrenar, lo mínimo.
Entrenamientos de calidad y no de cantidad. Es que eso pasa en muchos deportes. O sea, un ciclista puede hacer 1000 kilómetros al mes... No va a progresar, tienen que ser entrenamientos de calidad, y la cantidad a veces pues hay que acortarla.
Este fin de semana, por cierto, conocíamos la carta de despedida de Pedro López. No era un secreto para nadie que no iba a renovar.
Lo desveló en COPE. COPE Valencia, en concreto.
Sí, noticia cantada, pero el que no la haya leído todavía es muy interesante, ¿eh? No es la típica despedida arquetípica de lugares comunes, sino que es bastante interesante. Sí.
Prácticamente todos los jugadores, por cierto, con contrato han subido ya un post a sus redes sociales lamentándose por la temporada o despidiéndose de la afición y agradeciendo este último partido.
Menos
Borja García, que sigue sin subir absolutamente nada sobre el FC Deportivo Huesca.
A lo mejor no tiene redes sociales.
Que
no
sube contenido todos los días. Todos los días sube contenido.
¿Y qué pone? Que yo no tengo redes o no las uso apenas. ¿Qué pone?
Pues la mayoría son mensajes muy apenados de lo que ha pasado, tanto Siobas como Sandro, Escriche, Seoane, Rafa Mir, pues despidiéndose del equipo, despidiéndose de la afición, diciendo
no,
que...
No, pero digo Borja. Entendido que Borja ponía otras cosas.
Sí, bueno, Borja suele subir contenido de su gimnasio personal, de que tiene una línea de... Y luego también fotos con sus amigos también sube. Y con el Girona también subía, ¿eh? Tiene su perfil lleno de fotos con el Girona y ni una con el Huesca.
Bueno, pues yo creo que, lógicamente, su temporada no estará muy contento con la temporada que ha disfrutado aquí. Lógicamente, su ánimo pues debe estar truncado.
Tiene que ser importante el año que viene, ¿eh?
Sí.
Y mucho.
Y mucho, y mucho.
Pues que el desembolso fue curioso.
¿Cuántas cosas nos quedan por saber en los próximos días? Nosotros seguimos aquí, ¿eh? Recuerden que esta semana estamos preparando unos programas especiales, ¿eh? De la mano de la Sociedad Deportiva Huesca. Alberto, un abrazo fuerte. ¿Eh?
Otro.
Bercero, hablamos en los próximos días.
Muy bien.
Y Miguel, mañana más. Mañana el directo no os lo ha permitido, pero mañana estará aquí Petón, principalmente para hablar, que nadie se piense, vais a volver a hablar, no. Principalmente para hablar del proyecto de la ciudad deportiva.
Y también muy rápidamente hablar del BADA, que ha terminado la temporada fuera de Europa, pero meritorísima.
Sí, hablaremos mucho del BADA.